buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 21 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, ya como todos los días hasta ahora tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad, Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya este viernes 21 de agosto, de cara al siempre esperado y anhelado fin de semana, dándole la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaje, en la producción Berta Raval, en la línea telefónica, como siempre está ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Pendaje, a Berta. Bonito fin de semana, creo que lo vamos a tener mojado. Pero bueno, deseándoles a todos que tengan un lindo fin de semana, y a los que están en sintonía con Cuba al Día, bienvenidos.
Cari, en minutos ya, vámonos ya en unos segundos a Santa Clara. Primero vamos a hablar con un miembro del Colegio de Pedagogos de Cuba Independiente, este anuncio en el día de hoy de las autoridades cubanas reconociendo un serio déficit de maestros de cara al curso escolar que inicia este próximo 1 de septiembre. Y también después iremos a Santa Clara sobre la situación con el cólera porcino en uno de los centros pecuarios más importantes ahí de la provincia. Pero antes, Cari, continúa la polémica con los médicos en Colombia y el programa del Departamento de Estado. Vamos a escuchar el reportaje la víspera de nuestro colega Luis Alberto Muñoz en el Departamento de Estado.
Estados Unidos declaró que no hay planes para eliminar un programa que permite viajar a este país a médicos cubanos que cumplen misiones de su gobierno en el exterior, situación que estaría afectando a unos 1.500 galenos que se encuentran varados en Colombia luego de desempeñarse en Venezuela. Según informes de prensa, los facultativos cubanos temen que el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana ponga fin al llamado programa Parol para médicos profesionales cubanos. Muchos de esos médicos han señalado que desean viajar a Estados Unidos, pero que sus solicitudes de visa han sido negadas o demoradas por la embajada norteamericana en Bogotá. Consultado si la normalización de relaciones con Cuba afectaría este programa, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, respondió: La respuesta a esta pregunta es absolutamente no, dijo el portavoz, y explicó que el programa no es del Departamento de Estado, sino que es dirigido por el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. Además, no es un programa de visas, es un programa administrado por el Departamento de Seguridad Nacional que permite a los médicos cubanos estudiar o trabajar en territorio estadounidense, dijo el vocero. Respecto a si Cuba ha expresado alguna preocupación por el programa, Kirby dijo que ellos regularmente lo hacen, pero que este tema no surgió en las conversaciones el viernes pasado en La Habana, cuando se inauguró la Embajada de Estados Unidos en Cuba. En cuanto a si hay inclinación en la administración Obama para terminar el programa o si Estados Unidos considera que no es útil, el vocero del Departamento de Estado reiteró que no hay planes en este momento para eliminar este programa. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Bueno, ahí está el reportaje, Cari, cortesía de nuestro colega Luis Alberto Muñoz de Washington. No hay planes, no ha sido negociado, pero el problema es real.
Bueno, tan real como de que Solidaridad Sin Fronteras está enviándoles dinero y haciendo una colecta para que por lo menos vayan paliando la situación tan terrible que están afrontando. Pero no sé, veo como una ambivalencia en la declaración, porque definitivamente ese es un programa que se estableció, creo que en la
administración de George W. Bush, exacto.
De W. Bush. Y había estado funcionando, de hecho, el otro día conocí a un joven, te comenté que entró bajo ese programa en enero de este año, ya vamos camino de septiembre, pero el programa demoraba, de acuerdo con lo que él habló conmigo, 3-4 meses en darte el visto bueno para entrar en Estados Unidos, pero aparentemente está estancado, está congelado, pero esperemos a ver. Vamos a creerles al Departamento de Estado.
¿Cómo no? Vámonos con el tema, Cari. Nuestro primer tema en la tarde de hoy aquí en Cuba al Día es el anuncio en el día de hoy en la prensa oficialista por parte de la ministra de Educación, la señora Ena Elsa Velázquez, la admisión de que el curso que comenzará el próximo 1 de septiembre en la isla comienza con un déficit preocupante de maestros en las 10.300 escuelas del país. El periódico oficialista Juventud Rebelde informó este viernes que la situación es compleja, sobre todo en La Habana y Matanzas, donde existen los mayores déficits. Precisamente desde la Atenas de Cuba, allá en Matanzas, es un placer la presentación aquí en nuestro espacio de Roberto Arsenio López, del Colegio de Pedagogos de Cuba. Roberto, muchas gracias y bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, Tomás, y el agradecimiento y la oportunidad que se me brinda en nuestra organización de poder participar con ustedes. Las gracias a ustedes, reitero, y a todos los radioescuchas dentro y fuera de la isla. Es un orgullo para nuestra organización poder estar con ustedes.
Bueno, pero precisamente nos gustaría, Cari, a mí compartir contigo déficit récord de maestros. Ahí donde tú estás, en Los Araos, en Matanzas. Bueno, Matanzas es una de las provincias más afectadas. ¿Cuál es la razón, según ustedes, pedagogos independientes, que ha llevado el país a esto? Y, por supuesto, las implicaciones que tiene y por qué no se resuelve.
Mira, Tomás, esto es un asunto que viene no de ahora, que lo están anunciando, que lo están diciendo. Esto viene ya de hace mucho rato. Esto es un asunto negativo que tiene la educación en Cuba y hay mucho tiempo que esto viene padeciendo. Desde el día 9 de junio de este presente año, en el noticiero de televisión a las 8 de la noche se vio un déficit de profesores, de 4.122 profesores que faltaban en la ciudad de La Habana. Eso fue una nota que ellos dieron oficialmente en el noticiero de televisión ese mismo día. Ya esto viene de hace mucho tiempo y como que ya es tanta la carencia de profesores y de maestros pedagógicos dentro de las aulas a nivel nacional, se ven obligados a tener que dar esta información públicamente, puesto que he sabido que la noticia importante, impactante que hay sobre la mesa ahora en estos momentos es el inicio del curso escolar y la meta está servida con los platos vacíos, no hay que ponerle los platos y esto es lo que está sucediendo, que el gobierno se ve, si pudiéramos decir que hasta obligado a dar esa cifra de déficit de profesores que existen preferentemente en Ciudad de La Habana, en Matanzas y en otras provincias, porque es una cosa real que va a chocar y es pronto ya, es urgente, es una cosa urgente que tienen que chocar con la realidad porque van a haber aulas que no van a tener profesores y eso es lo que está sucediendo, eso ya le digo, es la mesa, es el plato fuerte de la mesa porque ya lo tenemos a unos días, como quien dice, y no hay nada que ponerle a la mesa. Déficit de todo, de profesores, de materiales, de libros, de todo lo que sea de educación, eso es carente y de bochornoso eso, Tomás.
Bueno, pero también quería preguntarte si el déficit salarial tendría que ver con esta estampida de maestros que quizás estén dedicados a otra actividad que pueda remunerarle más dinero precisamente para poder solventar las carencias económicas que tiene el país. No sé, me gustaría el comentario tuyo, que eres el que está dentro de Cuba.
Sí, mira, Cari, este trabajo no es solo del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, pudiéramos decir que esto es un trabajo nacional de todos los profesores y de todos los ciudadanos de este país, todo el padre que tenga un hijo va a tener que convertirse en un profesor. ¿Por qué? No solo es la carencia de profesores, la carencia de profesores es está dado en lo que acabas de hablarme de los salarios. ¿Qué sucede con esto? La mayoría de los profesores que están dentro de las aulas actualmente, el salario es mínimo, no le alcanza el salario para nada. Ustedes saben que esto es una profesión muy dedicada y que tienen que estar 8 horas dentro de un aula, que cuando terminan esa jornada de trabajo, cansados, agotados, están pensando de qué van a llevar a la mesa, de cómo van a mantener a sus hijos, cómo le van a comprar las cosas a sus hijos debido a la escasez económica que le paga el gobierno a los profesores. ¿Qué sucede? Cuando los niños están estudiando y comienzan una carrera y una profesión, que ya llegan a noveno grado, que tienen que tomar una decisión de continuar el pre o tomar una carrera técnico medio urgente porque la situación económica en su casa es agobiante. La mayoría de los padres, muchos de los padres, le sugieren a los niños, niños preparados, capacitados, que tienen posibilidades de estudiar y se ven imposibilitados debido a la situación económica que se está viviendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Coger un técnico medio, una carrerita urgente de esa para satisfacer las necesidades del hogar y poder ayudar a papi y a mami, porque no pueden con la vida, no pueden seguir el mal vivir del dinero que no le alcanza, la situación económica es agobiante. Considero que sea uno de los principales renglones dentro de la pedagogía, que por eso hay tanta ausencia de profesores. El déficit de pago, la oficia económica, no es compensado, no es pago. El sacrificio que tiene que hacer un pedagogo en un aula para el bajo costo de económico que le paga el gobierno. Considero que ese sea el punto importante, el más importante, de por qué hay tanta ausencia de profesores en las aulas a nivel nacional.
Ahora, Roberto Arsenio, desde hace algunos años, pues el régimen, cuando se percató de esta emigración de maestros y el abandono de las profesiones, pues el antídoto que buscó para compensar esto fue lo que llamaron los maestros emergentes, muchachos de preuniversitario que lo formaron brevemente, sin todas las condiciones para ser maestro, para reemplazar a los maestros titulares. Pero me dicen que también los maestros emergentes han fracasado. ¿Por qué?
Bueno, esos maestros emergentes que pusieron ellos fueron maestros prácticamente que no pasaron escuela, fueron cogidos, señalados, muchachos estos militantes de la juventud, los más confiables que lo pudieran tener ellos dentro de la sociedad, y los comprometieron. No porque ellos querían, sino una necesidad imperiosa que tiene el régimen de que cubrir plazas, y entonces los llamaban y los presionaban. Como quien dice, oye, tú eres militante del partido, tú eres el que tiene que dar el paso al frente. Y digo, militante de la juventud, tú eres el que tiene que dar el paso al frente. Tú eres el comprometido, el hijo de papá, el hijo de mamá, el muchacho que más consideraban ellos, que más posibilidades pedagógicas tuvieran de transmitírselo a los demás alumnos, pero llegaron a la conclusión y se dio cuenta todo el mundo, los mismos alumnos se daban cuenta que los profesores que tenían enfrente a ellos eran inferiores a muchos alumnos que estaban sentados en un pupitre, en un aula. Y entonces fue el caos y ese fue el fraude que se salió a la luz pública enseguida, y se dieron cuenta de que lo que cometieron fue un fraude académico, no tenían capacidad pedagógica para impartir clases, y ahí se dieron cuenta enseguida que eso no sirvió tampoco, eso fue un caos, una catástrofe.
Un desastre total y absoluto, porque también me imagino yo que el respeto que tiene que imparte en una clase, en un aula, un profesor, como siempre lo hemos visto, fuimos todos estudiantes, no es el mismo que puede impartir un alumno convertido en profesor o maestro emergente, y mucho menos si, como tú estás señalando, incapacitado totalmente para poder brindar un sistema de educación al aula que está llevando adelante. Así que, Tomás, estamos mal, ¿eh?
Cómo no. Roberto Arsenio, en lo que nos queda algo de un minuto, el impacto, ustedes, el Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, ¿cuál es el impacto de la formación académica de las nuevas generaciones de estudiantes que va a tener este déficit de maestros en el futuro de la juventud cubana?
Mi hermano, eso es preocupante, muy preocupante. Es sabido para todo en el mundo, todos los países del mundo, que no tenga una pedagogía culta, preparada, y que sepa transmitir los conocimientos pedagógicos como tiene que transmitírselo a los educandos. No puede ser una sociedad con desarrollo. Todo el mundo sabe que a través de la educación es que se fortalecen todos los profesionales. Un país culto, un país preparado, y ahí sale toda la profesionalidad de un país, que son los que definen deciden los destinos de la nación. Y considero que si esta catástrofe sigue y el mismo gobierno impartiendo y diciendo la realidad que está existiendo, ¿qué puede quedar en un futuro para una nación que ya tenemos, dentro de unos días, tenemos que entrar a las aulas y tenemos estos déficits de profesores? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se va a preparar? ¿Qué se va a hacer? Y esta catástrofe, año tras año, ya le digo, ya esto viene de hace mucho tiempo. Eso no, ya lo tienen que sacar a la luz pública, porque ya no le queda otra opción, y es la realidad que se está viviendo.
¿Cómo? A mí lo que me llama la atención
es una nación destruida.
Me llama la atención compartir contigo y con Tomás que efectivamente la nota del periódico se queja de la situación, pero no propone ninguna solución. No sé cómo lo ven ustedes.
Claro.
No pueden proponer ninguna solución desde el primer momento en que los profesores rechazan esa actividad, previo a lo que hablamos. No hay salario, no hay nada. No lo compensa la vida en un lugar estancado, en un aula donde tú tienes que estar con la mente bien preparada y tienes que saber lo que tienes que decir, no lo que te instruye el gobierno para que tú digas, porque tú sabes que la politización en Cuba es así. Los maestros no pueden decir lo que ellos entienden, sino lo que le digan a través de los cursos que le dan, lo que ellos tienen que darle a los niños, no lo que le dé la gana el profesor enseñarle. No, esto aquí es todo manipulado.
Gracias, Roberto. Roberto, se nos acabó el tiempo. Roberto Arsenio López, del Colegio de Pedagogos de Cuba. Un placer, como siempre. Vámonos a Santa Clara, Cari. Situación complicada en uno de los porcinos más grandes, según nos dice este periodista independiente del país, se ha desatado un virus de cólera porcino. Con el reporte desde la ciudad de Santa Clara, le damos la bienvenida aquí a nuestro espacio al periodista independiente José Luis León. José Luis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para todos los radioyentes que estén con estén oyendo este programa, y un saludo también para ustedes y darles las gracias por invitarme en el día de hoy.
Bueno, pues muchas gracias. Nosotros preocupados aquí. Sí. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, mire, sucede que en una de las unidades más grandes que tiene la provincia, la unidad de remate, más o menos unos 1,000 cerdos fueron sacrificados por cólera porcina. Aquí, bueno, tuvimos varios encuentros con algunos trabajadores de la unidad, donde dicen que estos cerdos fueron sacrificados a partir del día 4 de agosto, que se detectaron algunas enfermedades, algunos animales infectados, donde fueron llevados al laboratorio sangre, y bueno, se detectó que era cólera porcina. Y como medida, por supuesto, el sacrificio total de uno de nuestros cerdos.
¿Qué cantidad fue la sacrificada, José Luis? Y esto está en placetas, ¿no?
Sí, está en la unidad de remate, entonces está ubicada en un lugar alejado del municipio de Placeta.
¿Cómo no? ¿Y qué cantidad de cerdos fueron sacrificados allí?
Bueno, el número exacto no se pudo comprobar, me dijeron que eran más de 900.
Ahora bien, esto, ¿cómo es que este tipo de cólera no tiene nada que ver, por supuesto, con el cólera que puede afectar a los seres humanos, pero me gustaría tener un poquitico de información? ¿Qué produce el cólera en los cerdos? ¿Cómo es que ellos llegan a adquirirlo?
Bueno, mire, en el caso de los cerdos, los síntomas es fundamentalmente beber el agua o comer alimentos contaminados, puede ser fecales o otro alimento o agua en forma general que estén afectadas. Todavía no se sabe las causas que provocaron ese incidente. Están investigando, esto fue lo último que se pudo saber.
Ahora, José Luis, sí, adelante, Cari, adelante.
¿Por qué le hago la pregunta? Porque es que toda la vida, desde pequeña, he visto que los cerdos, por eso quería saber, han estado en chiquero, han estado y se le tiraba el boniato hervido, ahí mismo, y nunca en la vida.
Sí, pero a lo mejor no venía el agua contaminada con el cólera.
Bueno, es bueno, quizás por ahí. pueda tener la razón, pero no sé, me llama la atención esta enfermedad, ¿no? Esta
cólera porcina.
Esta crisis ahora porcina, ¿sí? Adelante, toma adelante.
No, lo que quería preguntarle a José Luis, sobre todo, aunque gracias a Dios, pues aparentemente no hay perspectiva de que pueda ser contagioso al ser humano, si esto, me imagino, José Luis, que puede tener una repercusión sobre todo económica, alimentaria, porque un sacrificio de esta cantidad de animales en un porcino pues va a tener un impacto, quizás aumente los precios o el faltante, no sé, ¿hay preocupación con esto?
Sí, según otros, o sea, miembros trabajadores ahí, no solamente va a repercutir en la mesa del cubano, o sea, el vicareño es fundamental, sino también el salario de los trabajadores, porque ellos, el salario de cada uno de los trabajadores de porcino está vinculado a la producción. Más de 1,000, o sea, cerca de 1,000 cerdos, evidentemente que va a tener un impacto directo a la economía provincial y al salario del trabajador.
Claro, porque esto afecta también la reproducción del animal.
Sí, claro.
Indudablemente, al afectar la reproducción del animal, afecta los planes que tuvieran ya previstos para la continuidad, ¿no?, del crecimiento del ganado porcino en la región.
Por supuesto. Ahora, José Luis, una última pregunta. Esto lleva ya algunos días fluyendo. ¿Has tenido alguna información si ya el brote con la matanza de los más de 900 cerdos fue controlado, si las condiciones han vuelto a la normalidad? ¿Tienes alguna información al respecto?
Bueno, mire, lo último que supe fue que ya está controlado. Bueno, ese tipo de información es de carácter nacional, o sea, un carácter de secreto.
Claro.
ellos no pueden dar esa información a toda la población o un segmento pequeño de los trabajadores. Según ellos, ya está controlado. Porque ya está la medida de sacrificio de esa cantidad de cerdos, ya está controlado. Pero aún se mantiene la unidad en cuarentena.
Se mantiene en cuarentena. Sí, Cari, lo interesante en esto finalmente, y para concluir contigo con tu comentario, es que gracias al trabajo que ha hecho este joven, este periodista independiente, pues José Luis León, se ha podido conocer, porque como él mismo me dijo, en los medios locales un tema tan delicado, ausente total, secreto de Estado.
Eso es la pregunta clave, porque fíjate, Tomás, a mí me gustaría haberle preguntado, ¿no?, si hay una verificación de cómo se sacrificaron, qué pasó con ellos, porque el silencio estatal es peligroso, porque siempre pueden haber manos inescrupulosas que puedan, a través del mercado negro,
lucrar con estos animales infectados.
Efectivamente, claro. Por eso quería haberle hecho la pregunta, ¿hasta dónde se puede verificar que fueron destruidos totalmente esos animales que estaban contaminados?
Buena pregunta, gracias Cari, excelente fin de semana para ti y te esperamos el lunes. Las gracias al periodista independiente José Luis León desde Santa Clara. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 21 de agosto. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados luego del breve noticioso. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 21 de agosto, de cara al inicio del fin de semana. En minutos nos iremos a Camagüey a hablar con el técnico informático Reinier Agüero sobre este anuncio de la Oficina Nacional de Estadísticas, que ha indicado que pues ya hay 3 millones de cubanos que acceden al internet según las cifras oficiales y más de 1 millón de computadoras. Vamos a tratar de poner esta noticia en perspectiva y más adelante iremos hacia Venezuela, Dios mediante, para tratar de establecer contacto con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Noticias interesantes de Venezuela. Una encuesta seria ha dado la perspectiva de que el chavismo por vez primera podría ser minoría a partir de las próximas elecciones en diciembre, por primera vez en 16 años. Y también Nicolás Maduro ha dicho que con la caída del barril de petróleo por debajo de los $38... hay que hacer de tripas corazón ante esta nueva realidad. Pero ya como todas las tardes a esta hora, antes de todo esto, la participación ya como siempre de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues como siempre, aquí batallando contra el calor del sur de la Florida, pero estamos venciendo.
Como cambian los tiempos, Omar, de la época del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, que tuvo la bonanza, de recibir unos precios por encima de los $115-120 el barril. Después de todo, criticamos a Maduro, pero está allá a 38. La gran pregunta aquí es, ¿dónde se dilapidó toda esa fortuna de los exuberantes precios del petróleo en estos 16 años?
ALBA, está el ALBA, también el programa de ayuda.
La Habana, Cuba.
La Habana, Cuba, por supuesto, pero ¿qué cosa es el ALBA? Sino más bien una invención de La Habana, Cuba. Yo diría en el clientelismo político. Recordemos que Chávez, aparte de su, digamos, su más llamada mitología nacional en Venezuela, construyó una en el continente, pues apoyado incluso por La Habana, como decía, guiado por La Habana, basada en las regalías de petróleo a países para obtener influencias políticas. En esos países, bueno, pues Ecuador, Bolivia, los países del ALBA, algunos que no eran del ALBA, recordemos que muchos países del Caribe, incluso de habla inglesa, recibieron y algunos todavía reciben petróleo subsidiado de Venezuela a través de un programa que ha creado por el chavismo. Y también pues en todas las regalías que se hicieron nacionalmente utilizando ese dinero que provenía del alto precio del petróleo. Así que en definitiva, sí, se critica mucho a Maduro, no es que Maduro sea el mejor gestor ni, ni remotamente, pero lo poco que tenía también ya lo dilapidó, ¿no? Pero heredó un problema serio en el manejo de las finanzas públicas de Venezuela.
Bueno, Omar López Montenegro, evidentemente sigue la polémica con los médicos cubanos en Colombia que han pedido asilo político saliendo de Venezuela. 1.500 galenos. Nuestro colega Luis Alberto Muñoz, en un reportaje que escuchamos en la primera mitad, acudió al Departamento de Estado y John Kirby, el vocero del State Department, negó enfáticamente que el programa de Estados Unidos para médicos cubanos esté negociado en el marco del acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Pero la realidad es esta, Omar. No está negociado supuestamente, pero no está funcionando.
Bueno, el problema es que se ha demorado muchísimo, sí. Es decir, no está negociado, tal vez quiere decir que la parte norteamericana no ha aceptado la demanda del régimen castrista en este sentido, pero el gobierno sí lo ha dicho desde el principio, desde el comienzo de las negociaciones, dijo que ese era uno de los, digamos, una de las demandas del régimen para la completa normalización. Así que el tema va a seguir pendiente. No es menos cierto que sí, se han demorado la entrega de parol, porque en realidad estas personas no reciben asilo.
Perdón, Omar, y no demorado. Cantidad de médicos, tenemos el reporte, está en nuestra página, se le ha negado la visa que se otorga con ese programa instaurado durante la administración de Bush. Entonces hay una incongruencia entre lo que dice el Departamento de Estado y lo que está ocurriendo a través de su propia embajada y consulados en Colombia.
Sí, hay, bueno, más de 1,000 exactamente, no solo demorados, sino que se han negado, porque hay muchos también que llevan meses o más de un mes a la espera del otorgamiento de la visa bajo este paro humanitario. Lo que sí es cierto que a partir de este proceso el programa se ha estancado, ya sea por negación, demora de visa. Recientemente una doctora recibió una visa en Colombia, tal vez se ha convertido más en la excepción que la regla, las personas que logran salir a través de este programa.
Bueno, pues vamos a ver en qué concluye esto, que aún pues no está esclarecido para nada y tiene en un limbo pues a muchos de estos médicos cubanos que, basado en el conocimiento que estos programas existían, pues han decidido saltar y llegar a los Estados Unidos, pero evidentemente no está ocurriendo. Omar, vámonos con el otro tema que tenemos. Pues tenemos ya en línea telefónica desde la ciudad de Camagüey, pues al especialista cibernético Reinier Agüero. Reinier, buenas tardes y gracias como siempre.
Bueno, muy buenas tardes a usted y pues a todos los que nos están escuchando en este momento.
Bueno, queremos tu comentario, Omar y yo, aquí para poner esto en perspectiva. Un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas, dado a conocer, e información, por supuesto, dado a conocer en el día de hoy, data que al cerrar el 2014, pues ya habían en el país exactamente 3.048.500 usuarios de Internet, unos 271 cubanos por cada 1,000 habitantes. Sumado a esto, con acceso al Internet, sumado a esto, señala que el nivel de computadoras de acceso y la cantidad de computadoras en manos de la población cubana se cifran ya en más de 1,000,000, exactamente 1,067,400. Mi pregunta, para poner esto en contexto, Reinier, ¿son suficientes estos números?
Bueno, no creo que, vaya, que sean totalmente reales. O sea, hay que mirar primero dos cosas. Primero, si son reales, y entonces, bueno, ya de ahí, entonces, si uno ya tener una confianza de que si estos números puedan ser reales, y ya mirar entonces si pudieran ser suficientes, o sea, para lo que necesita el pueblo. Desde este punto de vista, creo que sean reales.
No, Reiné, me gustaría hacerte una pregunta. Este informe revela cómo llegaron a esta cifra. Porque, bueno, cualquiera puede decir una cifra, pero tiene que demostrar cómo se calculó esta cifra. ¿De alguna manera se explica cómo se llegaron a estos números?
Bueno, es que generalmente cuando sale uno foto de este tipo, no creo que se explique cómo se llegaron a estos números, ¿no? Supongo yo que con el censo. No creo, ni al contrario, está muy alarmante en comparación a lo que se ve en el día a día del cubano, ¿no?
Sí, Reinier, sumado a esta información, ¿cómo anda, pues el servicio de navegación por internet a través de las famosas 35 zonas del wifi cubano.
Pues bueno, no, es cierto de que esto sí, o sea, ha sido como un salto significativo en lo que es el incremento de la conectividad en Cuba. Pues bueno, como decía ahorita, del dato que había empezado de Texas, era un dato que venía desde a fines del 2014. O sea, quizás ahora hubiera dicho, bueno, estos datos que le estamos brindando ya es de la actualidad, o sea, ya hay tantos usuarios en Cuba, ¿no? Porque ahora sí es un poco más creíble que se ve la inmensa cantidad de personas que, bueno, que van a estos lugares a intentar acceder, aunque, vale decir de que al parecer el Texas engaña un poco en lo que es el tema de la velocidad. Pues, ha expresado de que tiene una velocidad de 1 mega por segundo por cada usuario que usa una tarjeta. Sin embargo, se ve que esta velocidad es diferente independientemente de la hora. Cuando vas a una hora, pico, con muchos usuarios, se ve que la conexión es bastante lenta, que supongo que independientemente de la hora que tú estés navegando, si estás pagando por una tarjeta, debe velar por la calidad de los servicios, porque las antenas soporten que tengan la misma velocidad, ya sea con bastantes usuarios o ya sea con pocos, ¿no? Y pues bueno, es algo de que me he dado cuenta de que está muy, muy, muy por debajo. No importa la hora que te conecta, muy por debajo de lo que exprese de lo que ha expresado de Texas en televisión en cuanto a la velocidad de la conexión.
Como no, gracias Reynier, el cibernético Reynier Agüero desde Camagüey, actualizándonos siempre con lo último sobre el tan ansiado tema del acceso a las redes dentro de la querida isla de Cuba. Y ya desde Venezuela, Omar, tenemos contacto telefónico como todos los viernes a esta hora con el mirador venezolano, con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, Omar, ¿cómo están? Saludos. Espero que estén muy bien por allá.
Pues muy bien, saludos, Félix. Aquí Omar y yo, como siempre, con algunas preguntas de la actualización semanal venezolana. Nos ha llamado mucho la atención, ha hecho titulares en la prensa de hoy una nueva encuesta que sitúa que por vez primera, en los últimos 16 años en Venezuela, el chavismo tendría la perspectiva de ser minoría en la Asamblea Nacional luego de las elecciones del próximo 6 de diciembre. Me imagino que estás informado. La perspectiva es de que esto sea real y en cuánto trabaja la oposición para garantizar que sea con transparencia y que ojalá se dé este resultado.
Sí, bueno, esa encuesta está enmarcada en las malas políticas que se han venido implementando en los últimos 16 años. El tema de la inseguridad, la crisis económica que nosotros tenemos, la corrupción, el abandono de las políticas sociales que han venido implementado, que se convirtieron en sal y agua y solo es un populismo. Eso ha hecho mella en el gobierno venezolano y ahí están las encuestas dándole la razón a la democracia y a los valores de libertad. No se puede mantener un Estado solo con las dádivas del gobierno, obligándolos a cumplir a cabalidad y a fidelidad todo un tratado socialista bajo la miseria y bajo el hambre, Tomás. De verdad, Omar, aquí todos esos elementos se han revertido ante el gobierno y el descontento se ha manifestado en todas las encuestas del país.
Félix, una pregunta relacionada con esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué pudiera significar esto? Porque nuestros oyentes, bueno, están acostumbrados a una asamblea donde no hay minoría ni mayoría, todos son del Partido Comunista. Entonces, basado en esto, ¿pudieras explicar qué significaría el hecho de que, por ejemplo, se diera este resultado y el gobierno resultara minoría, el partido de gobierno en la Asamblea Nacional? ¿Qué ventaja le daría esto a la oposición? ¿Qué pudiera hacer la oposición?
Servir de contrapeso y tener una función contralora frente a todos los desmanes del gobierno. El gobierno aquí ha venido regalando casas, recursos y petróleo a espaldas de un pueblo, porque ha tenido una asamblea genuflexa que levanta la mano para que todo lo que diga Nicolás Maduro sea así. Es decir, con una asamblea, con una visión plural y que tenga la mayoría, vamos a tener decisiones importantes en todos los poderes. Y no conforme con eso, Omar, Tomás, esta Asamblea Nacional será quien le ponga la banda presidencial al nuevo presidente de Venezuela. Es decir, juega un papel fundamental y preponderante en el destino y en el futuro de todos los venezolanos. Ahí está la punta de lanza de la democracia venezolana. Y la oposición venezolana ha estado lanzada a organizar a ese gran electorado para que las urnas electorales del 6 de diciembre sean resguardadas, para que haya un discurso y una narrativa importante a la hora de salir a votar y a la hora de defender los votos. Es decir, la Asamblea Nacional de este periodo va a definir el destino de Venezuela en los últimos 40 años.
Bueno, pero parece que las noticias aún son más malas, porque la víspera en Televisión Nacional el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha reconocido que se devalúa nuevamente a nivel internacional el valor del barril del petróleo, $38, bajó por debajo ya de los $38 en todos los países de la OPEP en el Golfo Pérsico y la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En fin, Maduro, y cito textualmente, ha dicho que ahora hay que hacer de tripa corazón para tratar de mantenernos ante esta nueva caída. Félix, $38 el barril, con los compromisos internacionales ideológicos con el Grupo del Alba y con las peleas que hay por abastecimientos en Caracas, precios récord en la canasta de huevos y demás, ¿hacia dónde puede agudizar esta caída del precio del petróleo la situación dentro de Venezuela?
Sí, ese barril de petróleo a 38 es una puñalada al socialismo, que va a dar cuenta de todas las dádivas que él tenía, ya no las va a poder cumplir. El populismo en el cual se tenía montada al socialismo y la revolución bolivariana ya no podrá ser sostenida. Lo que le va a decir a ellos que tienen que apretar y que tendrán que decirle la verdad al país, y ahora los acostumbraron a las dádivas, a las regalías y a todas las menudencias que le daban, ahora se tienen que apretar. Es decir, que la revolución que le iba a dar transformación, cambios dignos, que le iba a dar viviendas dignas, ahora con un barril de petróleo a 38 no se podrá sustentar. Es decir, aquí es donde viene la ausencia, el ausentismo de la fidelidad a la revolución bolivariana. Vienen tiempos difíciles para la revolución, porque ellos estaban sujetos a las bolsas de comida, a la dádiva, la línea blanca y a los recursos económicos aguas abajo para que se entretenieran. Ahora a 38 no da, el populismo se va a caer, y con la incapacidad de Nicolás Maduro, su misma militancia ya se está retirando. De hecho, esta semana, para agregarle esto, un militar, José Raga, se manifestó diciéndole: yo soy un militar patriota, pero no soy un estúpido. Aquí están pasando hechos de corrupción que hay que denunciarlo. Y así habrán muchos, Tomás, Omar, muchos militares que poco a poco levantarán su voz de protesta y muchos ciudadanos que ya están abriendo los ojos y abandonarán este barco porque sabe que va por un despeñadero y va al fracaso.
Félix, otra pregunta. De hecho, ya está produciendo estos problemas económicos y el tema del barril de petróleo, fisuras dentro del chavismo, en este caso del madurismo. No digamos ya a nivel de militares, a nivel de pueblo, se observan estas fisuras.
Un minuto, Félix, que se nos acaba el tiempo.
Sí, no, ya el descontento en los barrios, en las comunidades, en los consejos comunales, ya está la deserción creciendo y cada día el descontento por la comida, que es lo que más le pega a la inflación, es donde están diciendo: ya yo no acompaño más al hambre y a la miseria de esta revolución bolivariana. Es decir, se nota el descontento en el pueblo en general y se va a manifestar en un ausentismo por parte de ellos, o al menos no irán a votar por los candidatos que ellos pusieron.
Gracias, Félix. Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, directamente desde Caracas, Venezuela, para Cuba al Día. Ya como todas las tardes, especialmente hoy viernes, de cara al inicio del fin de semana, un placer presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Gracias, Lisandra, y gracias por haber estado este extra tiempo hoy aquí compartiendo conmigo en Cuba al Día.
Bueno, no importa, no importa que dicen que no van lejos, los de adelante sí, los de atrás corren bien.
Yo nada más me río porque yo sé que son provocaciones y tú te dejas provocar, ¿no te dejes provocar?
No, yo solo respondo calmada y pausadamente y anticipo el futuro, Lisa.
Como siempre, amigos, estoy de regreso en Cuba al Día para invitarlos a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero comenzar con uno de los temas que estaban ya conversando acá en el programa y han sido las declaraciones del Departamento de Estado en voz de su portavoz John Kirby, que dice que este programa de Estados Unidos para los médicos cubanos no se está negociando, no está en la mesa de negociaciones ahora mismo con el gobierno cubano, y fue un poco más allá, también desligó al Departamento de Estado de esta situación, de esta demora en la concesión de visas. Dijo que el programa era administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
Pero Ciudadanía e Inmigración, ¿no es también un departamento del gobierno federal, Omar?
Yo creo que pertenece a las instancias del gobierno federal, hasta mi humilde conocimiento.
Todavía hay preguntas, por supuesto, sobre la mesa. Estas son apenas las declaraciones que ha dado el portavoz John Kirby. En nuestra página está el resto de ellas y les invito a pasar por allí a informarse mejor. Otro de los temas que también quiero proponerles y que está en nuestra página es para que conozcan de este grupo de abogados, esta firma de abogados de Miami, que están abriendo paso a empresarios estadounidenses interesados en invertir en Cuba. La historia completa está en nuestra página, como también está y tiene relación con el turismo, el hecho de que operadores de turismo, compañías que se dedican a llevar estadounidenses y que tienen implementados los programas de pueblo a pueblo, están experimentando un déficit de guías locales en Cuba. En nuestra página también van a poder ver declaraciones de las personas que trabajan, que dirigen muchas de estas compañías y cómo ellos ven este fenómeno.
Por cierto, Mar, que estuve viendo una información, ahora que Lisandrita hablaba de esto, los cubanos tú sabes que son muy creativos, tú sabes que hay cubanos a pie tratando de darle la batalla a los turoperadores de gaviota y demás, tratando de josear por su propia cuenta a los turistas americanos. Me imagino que tú has visto algunos videos de esto también.
He visto algunos, Tomás, una práctica antigua se llamaba cineteo. En este caso no implica un comercio sexual, pero sí implica cubanos de la calle que actúan como guías de turismo. Eso se practicó en Cuba desde finales de los años 70.
¿Algo más, Lisandrita?
Muchísimo. Ahí nuestra página, queden con la invitación de visitarle, también de escribirnos a través de nuestras redes sociales y en los foros al final de cada historia.
Buen fin de semana para ti, Lisandra. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción, como siempre, de Vertica Arrabal. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir durante toda la semana con ustedes. La invitación permanente para el próximo lunes, como siempre, Cuba al Día, aquí a las 3 en Radio Martí.